Capital, la bolsa y la vida.
Tiempo una semana más para hablar de mentoring con invitados muy interesantes que, como siempre, nos llegan de la mano de Julio Rodríguez, director de la red de mentoring de España. Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Miguel. Buenos días. Hoy tenemos con nosotros dos invitados, a Martín Carazo y a Alex Rosales. ¿Quieres que te los presente?
Pues venga, dale.
Vamos allá. Martín es director de programas MBA de Business Applications Domain in Mac y Microsoft. También es mentor del IS Business School. Martín es ex-Accenture, como yo. Me confiesa que su vida ha sido un continuo subir al norte, donde ha vivido, trabajado en diferentes países, ha conocido distintas culturas. Un dato curioso cuando hablaba con él es que dice que tenía ordenador desde que tenía los 16 años. Y que desde muy joven ha tenido una vocación de aprender de los demás. Martín es de las personas que piensa que esa es la clave precisamente para poder progresar profesional y personalmente. Y mira, Miguel, también nos acompaña hoy Alex. Alex Rosales viene del mundo del automóvil. Él trabajó en Volkswagen, ha vivido en Alemania, en el Reino Unido. Trabajó en el mundo de los coches hasta que cumplió los 40 años. Y luego, un buen día, decidió emprender y montar algo por su cuenta. Él es mentí del IS Business School y lleva ya 5 años emprendiendo. Tú sabes que un año de emprendimiento es como 7 años de una persona normal, en términos jocosos. Bueno, desde entonces ha pivotado en distintos negocios y actualmente es fundador de erescambio.com y también de Tu Comunidad.
Pues vamos a saludarlos. Martín Carazo, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí.
Y Alex, lo mismo. ¿Qué tal? Alex Rosales, muy buenas.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Que casi te ha llamado, entre comillas, viejo, Julio. Con eso los 40, sí. Más luego 5 años emprendiendo, 7 más, ya...
No conocía la estadística, pero tiene toda la razón.
Sí, eso. Dentro de poco te vemos con Escribá pidiendo la jubilación con el ministro. Pero bueno, empezamos con Martín. Cuéntanos, ¿qué significa eso de Business Application Domain en Microsoft?
Sí, sí, lo que hacemos dentro de Microsoft, dentro de mi área, yo soy de Microsoft Consulting Services. Y básicamente hacemos proyectos de implantación de Dynamics 365, que supongo que lo conocéis, y si no, por mucho sería genial conocerlo, que tiene ERP y CRM, y también en realidad toda la plataforma de soluciones cloud de Microsoft. Trabajamos para grandes clientes, también tenemos una red de partners enorme, tenemos unos 15.000 partners en España para todo Microsoft, pero nosotros dentro de Microsoft Services nos dedicamos en general a los proyectos un poquito más complicados y puede ser en casi cualquier sector. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy en un proyecto en retail, en una cadena de supermercados en España, en una consultora y también en un grupo de universidades, un proyecto súper interesante que está empezando. Y lo que hacemos es hoy definir los programas. Sí.
Julio.
Sí, no lo escuchaba bien. Bueno, todos conocemos a Microsoft, sin duda alguna. Alex, cuéntanos qué es tu comunidad digital.com.
Vale, pues tu comunidad digital.com es una incubadora de proyectos de marketplace. Y básicamente lo que hacemos es ayudar a emprendedores que tienen una idea de negocio relacionada con marketplaces a validarla primero y luego hacerla realidad. Y para diferenciarnos de los marketplaces normales, que hay muchos, digamos, los marketplaces transaccionales, lo que hacemos es añadir una capa de comunidad, de sentimiento de comunidad, de pertenencia. Esto funciona muy bien con nichos, con sectores muy concretos, que hace que el modelo de negocio tenga muchas ventajas, como por ejemplo el de la recurrencia.
¿A qué ámbito, a qué comunidad o qué te refieres con comunidad, para entendernos?
Pues mira, te pondré algún ejemplo. El proyecto erescambio.com, que es un marketplace de todo lo que es crecimiento personal y terapias alternativas, la parte de la oferta, que son terapeutas y coaches, entre ellos se ayudan, hay una comunidad de terapeutas y coaches que entre ellos se ayudan a la hora de lanzar sus proyectos. Entonces, ahí se crea un sentimiento de comunidad, un sentimiento de pertenencia a la marca Eres Cambio, que hace que sea muy diferente que, por ejemplo, un marketplace, vamos a poner Amazon, donde los ofertantes realmente lo que hacen es competir entre ellos. Compiten por precio. En este tipo de marketplaces que nosotros proponemos, hay una sinergia entre los ofertantes para que no haya competencia, sino haya competencia, ¿no? Son competidores, uh-huh. Competidores y colaboradores a la vez. ¿Me explico?
Efectivamente. Entonces, en ese sentido, para entendernos, tu comunidad digital es como un Eres Cambio aplicado a más sectores.
Exacto. Eres Cambio es una instancia, es un caso concreto de implementación de la plataforma Tu Comunidad Digital. Tu Comunidad Digital es la base, tanto tecnológicamente como modelo de negocio, y lo que hacemos es implantarlo en diferentes sectores, en diferentes nichos, a través de esta incubadora, ¿no? El primer proyecto que se hizo fue erescambio.com, que directamente lo hice yo, pero ahora lo que hago es, todo lo que hemos aprendido en este proyecto es replicarlo en otros proyectos. Por ejemplo, encuentracommunitymanager.com es otro marketplace de community managers. ¿Me explico?
Si te das, sí.
Si te das cuenta, Miguel, digamos las dos palabras claves de las entrevistas de hoy es la palabra cambio y la palabra tecnología. A mí me gustaría, Martín, que nos dijeses cómo la tecnología puede ayudar precisamente a eso, ¿no? A las empresas a mejorar, a cambiar y a transformarse.
Sí, desde luego hoy en día no creo que nadie cuestione el uso de la tecnología, ya es prácticamente un commodity. Cosas como móvil, e-commerce, digitalización, ERP, CRM, ya son cosas del día a día. Pero ahora bastante gente de los expertos dicen que esto ya va a cambiar y vamos a llegar a otro nivel. La revolución que nos espera es tan grande con la que hemos vivido en los últimos años con Internet y móvil. Y la base para eso, básicamente, es el cloud. Es el cloud, que no es solamente lo que se puede entender como sea un hosting, tener mi servidor en otro sitio, sino todos los servicios que puede aportar la nube, de Big Data, de Machine Learning, de inteligencia artificial, de gran volumen de proceso, que antes no vas a poder tener si tienes en los ordenadores en tu casa. Hay muchas cosas bastante sencillas, como simplemente, oye, pues un reconocimiento de una imagen, un reconocimiento de voz, pues va a poder utilizarse con un servicio en la nube desde una aplicación que un desarrollador crea, simplemente una llamada y te devuelve. Eso antes era prácticamente imposible. Y desde luego, hoy en día, con el entorno actual, con el COVID, que por supuesto no es nada positivo, pero ha acelerado la transformación digital en unos 3 o 5 años. Ha permitido la tecnología continuar las operaciones de las empresas. Fijaos que los call centers se están pudiendo trabajar desde casa, las comunicaciones están funcionando. Herramientas como Microsoft Teams o Zoom hacen que se pueda trabajar en remoto. Eso no era posible hace unos años, ¿eh? Y la madurez del e-commerce como está tampoco hubiera sido posible hace unos años. Uh-huh. Y la empresa se ha dado cuenta de ello y es ahora mismo no es opcional estar en utilizar tecnología.
Ha sido una transformación, como dices, Martín, acelerada, pero también porque empresas como en este caso vosotros estabais preparado para ello, porque si no se podía reclamar, pero claro, la pandemia evidentemente nadie se la esperaba. Si no estuvieran esas bases, todo ese cloud que dices que no es solo hosting desarrollado, hubiera sido imposible. O imposible, o por lo menos a tan corto plazo.
Efectivamente, y hace unos años no hubiera sido posible, para nada.
Uh-huh. Pero ahí está ese backup detrás que llevabais trabajando tiempo para ir poco a poco trabajando en esa digitalización.
Efectivamente, hace 10 años, y muchas de nuestras empresas también ya lo estaban preparado. Algunas, por ejemplo, de las empresas de los couriers de delivery, de envío a domicilio, estaban preparándose, y otras pues no lo estaban y han tenido que hacerlo muy rápidamente y utilizando algunas de nuestras herramientas para ello.
Uh-huh. Julio.
Estamos hablando de grandes compañías. La realidad hoy es que hay mucha gente que está intentando salir adelante, emprendiendo con sus iniciativas. ¿Cómo, Alex, un proyecto como el tuyo puede ayudar a las personas precisamente a eso, ¿no? A convertir sus ideas en una realidad?
Claro, sí, es muy buen punto, ¿no? Ahora estamos en un momento, bueno, coyuntural, interesante, donde, bueno, hay mucha gente que está intentando tirar adelante ideas. la gente, este es el insight que tenemos nosotros con este proyecto, son muy buenos en un sector concreto, ¿no? Tienen una experiencia de negocio en algo muy particular, pero su barrera más grande para tirar en adelante estos proyectos que tienen la idea de marketplace es tanto el desconocimiento del modelo de negocio, cómo funciona un marketplace, como sobre todo la parte tecnológica y digital de montar la plataforma. Y ahí es donde nosotros aportamos valor. Por ejemplo, por poner un ejemplo concreto para tangibilizarlo, uno de los proyectos que estamos incubando ahora es el de una emprendedora que quiere lanzar un marketplace de alimentación natural para perros basada en un tipo de dieta muy específica que se llama dieta BARF, ¿vale? Que es como los perros comían hace mucho tiempo, pues huesos, sin comida procesada, ¿no? Ella conoce en detalle este mundo, este sector. Lleva muchos años dentro del sector de los perros, es adiestradora, conoce muchos nutricionistas, conoce muchos proveedores y tuvo la idea de crear un marketplace. Pero claro, le falta todo lo que es la experiencia a la hora de montar un marketplace y los conocimientos digitales y técnicos para ponerlo en marcha. Ahí es donde nosotros aportamos el valor. Tenemos la experiencia de haber montado muchos marketplaces y además tenemos una plataforma digital modular que en muy poco tiempo podemos poner, primero validar el modelo de negocio que ella propone y que le ayudamos a mejorar, y luego, naturalmente, para escalar el marketplace. Y ahí es donde nosotros podemos ayudar a toda esta gente que tienen ideas muy buenas de negocios relacionados con marketplaces a llevarlas a cabo, porque ya sabéis que de la idea a la realidad hay un camino muy largo, ¿no?
Uh-huh. Como comentabas, esto que es muy específico, por ejemplo, este último caso, Alex, habrá casos o habrá peticiones o habrá ejemplos en lo que a lo mejor digas sobre eso no se puede hacer un marketplace. Supongo que te llegarán muchas propuestas y a lo mejor algunas sí le veis esa viabilidad y otras no.
Claro, nosotros como incubadora tenemos un proceso que al principio, naturalmente, lo que hacemos es validar lo antes posible la viabilidad de esa idea, ¿no? Pero bueno, hoy en día sobre todo está muy basado en el Lean Startup, la metodología esta donde al final el que valida la idea es el cliente final, ¿no? Y cuanto más pronto puedas hacer un prototipo o lo que le llamamos un MVP, ¿no? Un producto mínimo viable para ver la respuesta del mercado, pues antes sabremos si esto funciona, porque yo puedo creer que esto funciona o yo puedo creer que esto no funciona, y sobre todo los emprendedores cuando vienen siempre creen que funciona porque van con su propio filtro y muy ilusionados siempre, ¿no? Pero de la ilusión a la realidad hay un camino muy largo. Pues al final lo que hay que hacer, y ese es el método que tenemos nosotros, que es un método específico para lanzar marketplaces, tenemos las fases por las que tiene que pasar un emprendedor antes de invertir mucho dinero y de lanzarlo, ¿no? Entonces ahí paso a paso vas cogiendo seguridad y conocimiento para saber si el proyecto es viable o no es viable, ¿no? Entonces, como dices tú, hay gente que viene y proyectos muy generalistas, por ejemplo, claro, intentar competir con Facebook, donde tengo ahora un cliente que vino, un Facebook para mujeres, ¿no? Una especie de red social para mujeres. Eso es muy complicado, tienes una inversión muy grande o es muy difícil lanzar algo así, ¿no? Por eso funciona muy bien, según nuestra experiencia, todos son los marketplaces de nicho, ¿no? Cuanto más nicho, más sectorial, más cerrado, digamos, más específico, más potencia tiene al final a nivel de marketing y a nivel de comunidad y a nivel de todo, ¿no? Entonces, nosotros apostamos mucho por este tipo de marketplaces sectoriales de nicho.
Uh-huh. Julio.
Sí, tanto lo habrás visto, tanto Martín como Alex son dos personas que los rasgos que les definen creo que es emprendimiento, emprendedores, ¿no? Y eso es a través de una cultura, a través de unos valores. A mí me gustaría enfocar ahora la entrevista a un plano más personal, más íntimo en este sentido, ¿no? Y a mí me gustaría, Martín, que nos hablases cuál es esa cultura que hay en Microsoft que os está llevando en cierta manera pues a ser una compañía referente durante tantísimos años a nivel mundial.
Sí, yo diría efectivamente que la cultura es una de las cosas que me gustan más de Microsoft y además crear esa cultura ha sido parte del éxito que ahora se está consiguiendo y el crecimiento que estamos teniendo. Fijaos, la misión de Microsoft es capacitar a todas las personas y todas las organizaciones del planeta para poder conseguir más. Y de ahí se extraen muchas cosas. Se extraen primero la obsesión con el cliente, se extrae la diversidad. Oye, si queremos crear soluciones y servicios para todo el mundo, también tenemos que entenderlos y tenemos que tener dentro de nuestro equipo gente con todas las habilidades, todas las características y diversidad. Eso también crea esa forma de relación entre nosotros y de colaboración, siempre de apertura. Uno de los puntos que a mí me parece clave es lo que se llama el growth mindset, con la mentalidad de crecimiento en contraposición de la mentalidad fija, que es básicamente, oye, reconocer que yo no lo sé todo y que aprovecho oportunidades para aprender, y para eso también necesito también mis compañeros para que juntos podamos encontrar más. Todo eso hace la colaboración, que colaboramos entre nosotros. Un tema interesante, cuando yo creo que cuando se mide a las personas dentro de una organización también crea esa cultura. Cuando se nos mide nuestro rendimiento, cuando hacen nuestras evaluaciones anuales, es pues primero, por lo que nosotros estamos contribuyendo. Segundo, por lo que nosotros contribuimos a otros en su trabajo. Y el tercero es cómo nosotros recibimos ayuda de los demás, en concreto de otros compañeros. Entonces, si fijaos que eso hace que la forma de relación y la forma de comportamiento sea esa colaboración y esa en todo growth mindset y todo de mejora. Y quizás el último punto de Microsoft sería lo de, oye, la responsabilidad. Ahora los clientes nos confían muchas cosas, nos confían sus datos, nos confían su sistema, su operación diaria. Entonces eso, para eso hay que hacerlo muy bien y de una forma ética, desde luego, también.
Uh-huh. ¿Alguna vez te he escuchado decir que entrar en Microsoft es como estar en la ONU, por las diferentes culturas y diferentes personas que participan? Miguel.
No, y ahora desde el punto de vista de Alex, que nos contabas tú antes en la presentación, que hasta los 40 años estaba en el mundo del automóvil, en el grupo Volkswagen, ¿y por qué te da por emprender y empezar estos proyectos, Alex?
Bueno, yo eso tiene que ver mucho con mis valores, ¿no? Yo en 40 años, pues, hice un máster de crecimiento personal donde fue un momento de reflexión en mi vida y realmente vi que la segunda parte de mi vida no quería que fuera como la primera, ¿no? La primera había estado genial, a nivel laboral pues muy bien y todo encajaba muy bien, pero había algo que no, o sea, si miraba la segunda parte como un vacío dentro, no sé explicarlo. Y las dos principales cosas que me hicieron hacer ese salto fueron dos valores, ¿no? El primero, el valor de la libertad. Que dentro de una empresa siempre tienes a alguien de una gran empresa que te dice lo que tienes que hacer. Yo siempre tengo muy buenos jefes, muy buena relación, y me han dejado bastante libertad para lo que es la gran empresa, pero no es lo mismo que ser tu propio jefe, que es cuando emprendes, ¿no? Tú decides qué haces y cuándo. Y para mí este valor es muy importante, ¿no? Ya es otra manera de levantarte por las mañanas, ¿no? Ese sería el primer valor, la libertad. Y el segundo es el de la coherencia. Yo, ¿por qué empecé en la gran empresa, ¿no? Yo empecé en la gran empresa pues porque yo vengo de una familia pues trabajadora, que se lo han trabajado mucho, que han trabajado mucho, y que básicamente pues me pusieron en la cabeza que yo de búscate una empresa grande para toda la vida, donde puedas progresar, donde puedas subir de posición, digamos, pues la mentalidad que tienen mis padres, ¿no? De trabajar mucho, dedicarle mucho tiempo a la empresa, etcétera. Claro, yo dentro de la gran empresa, de la manera que tengo que ser yo, no acababa de encajar, ¿no? Y ese progresar, de subir hacia arriba, de ganar más dinero, pues tampoco era exactamente mi objetivo, y de eso me di cuenta luego, ¿no? Entonces, ahora realmente soy más coherente dentro del mundo de la emprendeduría de cómo soy yo como persona, ¿no? Como perfil. Hay la gente que es más de gran empresa y hay gente que es más de pequeña empresa o de emprendimiento, ¿no? Pues mi manera de ser, mi personalidad encaja mucho mejor, es más coherente con la de emprendedor. Y estas dos cosas, tanto las ganas de libertad o el valor de la libertad y la coherencia, han sido las dos cosas que han hecho que yo diera salto a emprender.
Uh-huh. Julio.
Sí, estamos viviendo una situación complicada en España y a veces somos demasiado críticos con nosotros mismos. Vosotros tenéis experiencia internacional porque habéis vivido en distintos países y yo no me resisto a hacer esta pregunta siempre que encuentro perfiles como el vuestro. ¿Qué creéis vosotros que tenemos que mejorar en España? ¿Qué tenemos que cambiar para lograr esa excelencia que buscamos?
Martín, primero tú.
Sí, yo diría que, hombre, podríamos entrar en los tópicos, que si no tenemos mentalidad emprendedora, que si no queremos tomar riesgos, cierto conformismo, y aquí se ve muy bien, también para qué queremos complicarnos la vida. Pero quizás yo quisiera incidir en un tema incluso más clave, es que nos lo tenemos que creer. Somos muy buenos, ¿eh?, en España. Cuando salimos fuera, y por supuesto cuando podemos comunicarnos bien porque sabemos idioma y sabemos sobre todo inglés, triunfamos. He conocido a mucha gente fuera de España, españoles en puestos muy importantes. Y gran parte de mi equipo también, que han estado por todo el mundo haciendo un trabajo excepcional. Tenemos una buena formación, tenemos unas buenas universidades, nuestra educación es exigente, bastante exigente, aunque algunas veces ahora en algunas comunidades está flexibilizándose un poco, y al final eso consigue, tenemos unos profesionales con unas capacidades increíbles.
¿Y desde tu punto de vista, Alex?
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Martín, totalmente de acuerdo. Yo añadiría, en mi punto de vista, más por la parte de emprendimiento, el pedir ayuda, el pedir consejo, ¿no? Yo creo que a veces creemos que lo sabemos todo, y en este caso el tema de buscar mentorizaje, que yo he dado este paso, ¿no?, dentro del programa de Mentoring Cloud del IES, es clave. En otros países como Estados Unidos, cuando montas un negocio, cuando emprendes, está muy democratizado el buscarte un mentor que te ayude. Aquí no lo veo tan extendido, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Martín, que somos muy buenos, que somos un país pues, que tenemos mucho potencial, pero también explotar esta experiencia de la gente que ya ha pasado por este camino, pues, y buscar esta ayuda, creo que nos ayudaría también a ser mejor, a mejorar en España.
Y eso puede ir, Alex, un poco por, iba a decir el tópico de que en España nos da miedo el fracaso, nos da miedo a lo mejor reconocer los errores, que van o iba un poco en nuestro ADN, y eso pasa un poco por ese miedo, lo que apuntabas, de emprender o de pedir consejo.
Totalmente. Esto es otra cosa que en Estados Unidos, ¿no? El que ha fracasado, el que ha emprendido, el que lo ha probado, es un héroe, ¿no? Y aquí la palabra fracaso tiene una connotación negativa, ¿no? De lo has hecho mal, ¿no? Uh-huh. ¿Me explico? Y este estigma hay que quitarlo, ¿no? El que lo ha probado y lo ha intentado, para mí es olé, ¿no? Y al final es este pivotar, es este probar y mejorar al final lo que hace que los proyectos salgan, ¿no? A la primera es complicado, ¿no? Y la experiencia es lo que te da el grado de luego poder superar las diferentes dificultades. Y esto solo se hace fracasando, ¿no? El que no fracasa no aprende, por definición, ¿no? Porque tú aprendes de los errores. Si lo has hecho bien, no aprendes nada. Uh-huh. ¿Me explico?
Julio.
Qué buena reflexión, Alex. Desde luego yo me quedo con esa frase que he escuchado alguna vez, que uno se arrepiente en la vida de lo que no ha hecho. Arriésgate, fracasa. Si tienes que fracasar, hazlo rápido, ¿no? Mira, ambos sois miembros del programa de mentoring del IES Business School. El mentoring es el foco principal de este programa. Entonces, una pregunta rápida para los dos. Martín, ¿qué aprendes? Porque tú eres mentor del programa, Alex, tú participas como mentí. Martín, ¿qué es lo que aprendes al ser mentor?
Sí, no, desde luego, yo cuando me ofrezco para ser mentor, como forma de aportar lo que la experiencia me ha dado, lo que más es efectivamente lo que yo también aprendo de eso. Y un gran parte la satisfacción de que estás colaborando con alguien. O sea, siempre en cualquier situación, sea un mentoring de alguien de más experiencia o alguien, en muchos casos similar a la mía, estás sacando bastante incluso para tu vida propia. Pero para mí quizás esa satisfacción de ver que le está ayudando es quizás el punto clave que me motiva.
Y en tu caso, Alex, ¿qué es lo que buscas en los mentores dentro del programa?
Vale, yo primero de todo dar la enhorabuena al IES y a ti, Julio, en particular como responsable del programa, por este programa, porque para mí ha sido una ayuda enorme, ¿no? Entonces, claro. Yo lo que busco, yo estoy en un momento ahora de mi proyecto de emprendeduría donde tengo que pivotar, ¿no? Sé que tengo que cambiar el modelo y básicamente lo que busco es gente que haya pasado por el mismo camino que ha pasado yo ahora, que ya lo han logrado. Bueno, uno lo ha logrado y el otro no lo ha logrado. O sea, tengo dos mentores, ¿no? Y aprendo tanto del que lo ha logrado como del que no lo ha logrado, que me dan diferentes puntos de vista y me aportan muchísimo, que me ahorra mucho tiempo de análisis y mucho tiempo de prueba y error, ¿no? O sea, el coger a alguien que ya ha pasado por el camino por el que vas a pasar tú ahora
es un valor incalculable, ¿no? Entonces yo estoy súper contento con el valor que me aportan los mentores del programa del IES.
Sí. Martín, vamos a ver, tú también has tenido mentores a lo largo de tu vida. Háblanos de ellos, ¿qué es lo que te han aportado estas personas?
Sí, efectivamente, yo he tenido mentores, tanto mentores formales, en programas de verdad formal, como informales. Creo que he intentado aprovechar cualquier oportunidad para poder coger ese input y que me ayude. Incluso he tenido, en algún caso, coaching profesional en algunas situaciones concretas. Pero bueno, entre las personas, si tuviera que identificar a una persona y nombrar que me ha marcado y que podría decir que ha sido mi mentor, no solamente cuando era en Accenture y como mentor y luego como jefe, sería Puri Paniagua. Puri Paniagua ahora es Headhunter en Personas Partners y es punto de referencia para muchísimos profesionales que conozco, sobre todo relacionado con consultoría y tecnología. Oye, ahora acaba de escribir un libro que se llama Muestra tu talento, donde recoge la mayor y gran parte de su experiencia como Headhunter. Es un libro muy práctico, desde luego para cualquier persona que esté pensando en un cambio profesional. Puede ser muy recomendable. Oye, y Julio, te recomiendo que la invites a este programa, porque yo también soy coach profesional.
Y Alex, que tú también has sido mentor en otros ámbitos, ¿qué aportas a esa gente?
Bueno, pues la otra cara de la moneda que explicaba ahora, ¿no? Yo al ser mentor, pues lo que puedo aportar son gente más joven, ¿no? Gente que están en el inicio de su carrera laboral. Y les aporto mi experiencia y también relaciones que pueda aportar, ¿no? Todo lo que es la parte de networking. Y igual que comentaba ahora también Martín, a mí también me ayuda mucho y es una parte de satisfacción, ¿no? Poder ayudar a alguien. Y en mi caso me ayuda a entender pues la realidad de las nuevas generaciones a la hora de impulsar su carrera profesional, ¿no? Ha cambiado mucho el mundo laboral. O sea, ahora mismo las nuevas generaciones no lo tienen nada fácil. No lo tienen nada fácil y entender esta realidad también a mí me aporta, a su vez que yo aporto también, ¿no?
Uh-huh. Y Julio, para terminar les pedimos un consejito, ¿no?
Pues siempre lo hacemos, así que nos dejen alguna frase de cabecera.
Vamos allá. Martín.
Sí, yo diría, mi recomendación principal para todos es aprovechar cualquier oportunidad para aprender. Incluso de una solución delicada, negativa, una reunión compleja, una entrevista de la radio, por ejemplo, que lo que te permite es practicar, aprender y mejorar. O sea, siempre se aprende en cualquier situación.
¿Y Alex?
Vale, yo en relación a la pregunta que me has hecho antes sobre los valores que me incitaron a emprender y focalizándome en el de la coherencia, pues mi consejo sería: sé tú mismo, los demás lugares están ocupados.
Qué bueno. Yo diría una más para terminar también. Necesitamos más autoestima como país. No nos lo creemos y somos muy buenos, Miguel.
Pues con ese mensaje nos quedamos. La mía es mucho más terrenal. Se nos acaba el tiempo. Así que tenemos que despedir a Martín Carazo, a Alex Rosales, a las dos. Muchísimas gracias y la verdad que he aprendido con vosotros hoy durante este tiempo de radio. Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y a Julio Rodríguez, como cada programa, muchísimas gracias, director de la red de mentoring de España, y hasta el próximo programa. Un abrazo, Julio.
Un abrazo, Miguel.
Capital, la bolsa y la vida.